Cope más Coruña.
Estar informado.
Ciudades que cuidan, ciudades compasivas, ciudades amigables, ciudades inteligentes y saludables. Un tipo de ciudades que quieren ayudar a construir desde el Arzobispado de Santiago y el Colegio de Médicos de A Coruña. Si algo ha dejado claro la pandemia es la necesidad de revitalizar el ayudarnos unos a otros, el cuidarnos unos a otros. Esta tarde, a partir de las 4, se celebra una jornada precisamente sobre esta cuestión en la sede del Colegio de Médicos de A Coruña. José Ramón Amorpán es coordinador en el Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y tras la inauguración por parte del arzobispo de Santiago y el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, empezamos con su ponencia sobre el cuidado como valor político. ¿Se han olvidado los políticos de cuidar a sus ciudadanos?
Pues a tenor de lo que uno ve, parece que sí, ¿no? Entre otras razones, porque están dedicados a cuestiones que no son las centrales precisamente para construir, para generar esas ciudades que cuidan a todos y cada uno de sus ciudadanos, ¿no? Y de manera especial a aquellos que están en una situación de mayor fragilidad. En esa ponencia que va a intentar enmarcar la tarde que vamos a tener, yo lo que voy a tratar de señalar es que necesitamos un gran pacto social, ¿no? El atender a los ciudadanos en situación de fragilidad, al mayor dependiente, a la persona con discapacidad, al enfermo crónico, al enfermo terminal, es una responsabilidad compartida. Y nos tenemos que poner las pilas, porque si no esto, las costuras de nuestro actual modelo social están ya muy forzadas y esto va a reventar en cualquier momento.
¿Cómo es una política de cuidados?
Bueno, lo primero que tenemos es que ser conscientes de que estamos en un cambio de época, marcado por el aumento de la esperanza de vida, por la cronificación de muchas patologías que antes eran claramente mortales, por ejemplo, muchísimos tipos de cáncer, y por el debilitamiento del sentido comunitario de la vida humana. Y una vez que tú tienes claro que hay ese cambio de época, que no estamos ante una época de cambio, sino ante algo mucho más estructural, tienes que pararte a pensar con todos los agentes sociales cómo queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Y en ese sentido, claramente necesitamos una ley de cuidados paliativos, claramente necesitamos una financiación suficiente, tanto para el sistema sanitario como para el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Es inmoral decir que no hay dinero para esto y gastarse 2.000 millones de euros para comprar acciones de Telefónica o 28 millones para fichar a David Broncano, ¿no? Necesitamos también fortalecer la atención primaria y necesitamos de manera urgente mejorar los salarios de los profesionales que trabajan en la atención a los mayores, en las residencias geriátricas y en los centros de día y en la atención domiciliaria. Todo eso, es decir, pasar del discurso al hecho, ¿no?
Por ejemplo, la experiencia Vida SOA sería un buen ejemplo a exportar.
Sí, la contará su promotora, ¿no? Monse Pérez, pero sin irnos tan lejos, también la iniciativa del CHUAC de aunar en un mismo servicio la hospitalización a domicilio, la unidad de cuidados paliativos y la unidad de coordinación y apoyo asistencial a las residencias, son buenos modelos, son buenas experiencias. Y por eso lo que queremos es que la gente las conozca, ¿no? Que la gente conociéndolas las pueda utilizar y además pueda exigir también el que este tipo de experiencias, de casos de éxito se lleven, se imiten en otras áreas sanitarias, ¿no? Tiene que haber una mayor interacción entre los centros sociales, en particular los centros de geriátricos y el hospital. No puede haber tantas derivaciones de ancianos cuando se descompensan al hospital. No porque colapsen el hospital, sino por el propio bienestar de la persona mayor, que va al hospital y que aguanta horas en un servicio de urgencias porque no hay cama, cuando lo único que necesita a lo mejor pues es un antibiótico de amplio espectro o un suero o alguna otra cosa que se podría poner en su residencia geriátrica si contara con el apoyo del hospital y si contara con los profesionales de enfermería que debería contar, ¿no?
Hablamos de cuidar a las personas, pero también hay que hablar de cómo cuidamos al cuidador.
Efectivamente, Eva, y por eso yo antes en ese elenco de necesidades que formulaba, una de ellas era que hay que mejorar claramente los salarios de los profesionales de las de los centros de atención a personas mayores. Es decir, un auxiliar de enfermería o un gerocultor no puede estar cobrando poco más del salario mínimo interprofesional, porque evidentemente así no encuentras profesionales que vengan a trabajar a los centros, que en este momento es un problema. Y una enfermera que trabaja en un geriátrico no puede cobrar un tercio menos que una enfermera que trabaja en el sistema sanitario, sea público o privado. Claro que hay que cuidar a los cuidadores, empezando por los profesionales, pero también a los cuidadores informales, a esa red de familiar, de amigos, los medios de comunicación día sí día también, narráis, contáis casos auténticamente dramáticos, ¿no? De parejas, de esposas o esposos que con muchos años a su espalda están cuidando en soledad de su cónyuge enfermo con Alzheimer o con otro tipo de patología, un Parkinson, etcétera, etcétera. Y por eso es fundamental el que los ciudadanos pasemos de ser meros espectadores y meras plañideras a ser ciudadanos activos, que por un lado refuerzan el tercer sector a través del voluntariado, refuerzan el sentido comunitario de la vida humana a través también de las familias, de las relaciones de vecindad, pero que también exigen de los gestores de las administraciones públicas en los diferentes ámbitos que se dejen de tonterías y que aborden de una manera global, integral y dialogada este problemón que tenemos encima. Esto requiere un pacto de Estado. Claramente requiere un pacto de Estado. No puede ser, por ejemplo, que Amancio Ortega financie, llave en mano, varias residencias de ancianos en Galicia y que dos de ellas no se hayan podido ni siquiera iniciar el proyecto porque sus respectivos ayuntamientos no ceden el terreno necesario. Y esto lo hacen por intereses electoralistas, partidistas. Esto es una inmoralidad, una vergüenza que los ciudadanos tenemos que denunciar.
Pues muy interesante todo lo que se va a hablar esta tarde en la sede del Colegio de Médicos. Todos estamos invitados. La entrada es libre hasta completar el aforo a partir de las 4 de la tarde, como decimos, en el Colegio de Médicos de A Coruña. José Ramón Amorpán,
sí,
coordinador.
Si me permite, sí. Una última cosa. Como el Colegio de Médicos tiene dos sedes en la ciudad, es en la de Avenida Salvador de Madariaga. Vale, no es en la de Riego de Agua, eso es, está, en la Avenida Salvador de Madariaga.
Está bien la aclaración para que no nos perdamos.
Efectivamente.
José Ramón.
Y poner en valor dos entidades del tercer sector, como es una diócesis, el Arzobispado de Santiago de Compostela y el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de La Coruña, que se han puesto de acuerdo, se han coordinado para realizar esta iniciativa. Es un ejemplo de que cuando hay voluntad se pueden hacer cosas y muy bonitas en favor del bien común.
Sin duda. José Ramón Amorpán, coordinador en el Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva.
Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Si vas a una farmacia, puede que a partir de ahora te encuentres una hucha de la Fundación Andrea. Las farmacias coruñesas pueden solicitar estas huchas para apoyar a esta entidad. Y vamos a conocer un poquito más a la Fundación Andrea. Hablamos con su presidenta, Charo Barca. Charo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y lo primero, Charo, ¿para qué sirven estas huchas?
Pues mira, para ayudar a sostener todo el enorme trabajo que hacemos a lo largo de todo el año a favor de niños con enfermedades de larga duración, crónicos o terminales, cuyas familias tengan limitados recursos económicos. Mm. Para nosotros es una ayuda, bueno, pues muy importante. Agradecemos muchísimo la implicación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña y todas las facilidades que nos han brindado, pues para poder emprender esta iniciativa que por un lado nos va a producir esos ingresos, esas aportaciones económicas que tan necesarias son, y por otro nos van a dar también visibilidad dentro de las propias oficinas de farmacia para que todos los que se aproximen y la vean pues conozcan por lo menos o sepan un poco del trabajo que realizamos desde ya hace pues más de 16 años.
¿Cuántas huchas tenéis repartidas?
Pues yo creo que ya vamos por una 20 aproximadamente y bueno, con intención de seguir ampliándolo. Es una campaña que está activa, que se inició hace pocos días y bueno, con muy buena respuesta por parte de las oficinas de farmacia, así que muy, muy contentos. Se está realizando ya su distribución, algunas ya están colocadas, otras están en envío, se han mandado ya para que en estos días las reciban.
Qué bueno. Bueno, decías, esto nos ayuda a dar cobertura a familias que lo necesitan, pero también a visibilizarnos. Así que, hablando de esto último, precisamente, Charo, ¿qué es la Fundación Andrea? ¿Cómo nace? Explícanos un poquito quiénes sois.
Bueno, pues mira, la Fundación Andrea lleva el nombre de mi hija, fallecida a los 8 años. Andrea vivió 8 años con una parálisis cerebral altamente limitante y pues nosotros conocimos un camino que bueno, pues que no podíamos imaginar, ¿no? Antes de tener a nuestro bebé, que pues tú proyectas todos tus sueños e ilusiones, ¿no? En ese primer hijo, y pues nace con muchas complicaciones y bueno, pues al final su vida estuvo muy, muy limitada. Nos daba una expectativa de un año de vida, pues vivió 8, fue una pelea titánica, pero bueno. Sí. Eso dejó en nosotros pues toda esa experiencia y ese caminar, ese peregrinaje, porque fuimos por hospitales de toda España pues buscando esas curas imposibles y esas cosas que no había, ¿no? Para nosotros. Pero bueno, intentamos todo lo que se pudo para intentar mejorarlo. Cuando Andrea fallece, pues hay un periodo de tiempo en el que hay, bueno, por mi parte, una desconexión casi terapéutica, ¿no?, de todo el ámbito hospitalario, pero todo eso que habíamos vivido y aprendido con ella de su mano y todas esas familias que habíamos conocido que tenían niños en situaciones parecidas o incluso a veces mucho más complicadas que las nuestras, pues se queda ahí, ¿no? Y con ese pozo y con ese sentimiento de queremos colaborar y qué podemos hacer. Nosotros venimos del mundo de empresa y teníamos pues posibilidad de hacer diferentes cosas. Sabíamos que había muchas familias que, teniendo las zonas que tenían, no tenían medios económicos para hacerle frente, cosa que nosotros pudimos hacer en muchos momentos, ¿no? Entonces, ese es el origen y la semilla, es ese sentimiento de, bueno, pues que todo esto tan duro que hemos vivido sirva para algo en positivo. Y en el año 2006 se pone en marcha la Fundación Andrea. Nacemos con 3 objetivos muy, muy claros. No hacemos distinción en cuanto a los tipos de patología que afecten a los niños. Es larga duración, crónico, terminal, porque sabemos que es un terreno complicadísimo en el que entran muchísimas diferentes enfermedades y que siempre, bueno, pues pasa una factura tremenda, ¿no?, para las familias y para los propios peques que padecen estas enfermedades. Y nacemos con 3 líneas de trabajo. Una, que son las ayudas de soporte familiar, que para esto son vitales, pues desde el apoyo psicológico, refuerzo, pues en fisioterapia, en logopedia para los niños, en terapia acuática, todas aquellas cosas que nosotros podemos implementar externamente y que pueden contribuir en su mejoría o por lo menos en que su día a día sea más llevadero, reformas de domicilios, equipamientos ortopédicos, becas de farmacia para medicación, becas para alimentación, todo eso que nosotros veamos que cuando una familia está muy asfixiada porque económicamente no llegan y los niños generan un montón de sobrecostes, pues que pudiéramos resolvérselo sin que el tema económico fuera un factor añadido al estrés que ya supone tener un hijo enfermo, ¿no? Sí. Ese es uno de los proyectos pilares con los que nacemos. El otro son las casitas. Santiago, el Hospital Clínico de Santiago es centro de referencia para algunas patologías pues muy, muy importantes, muy graves, que implican hospitalizaciones muy largas. Y para eso tenemos en Santiago que tres casitas, que son 20 camas, los 365 días del año abiertas, para que esos papás y mamás que son derivados de toda Galicia a Santiago, porque vienen de Orense, de Pontevedra, luego de otras localidades de la provincia de La Coruña también, pues se puedan alojar. Les entregamos las llaves de su hogar, son unas casas totalmente equipadas, donde nosotros cubrimos absolutamente sus necesidades, todas, para que ellos solo se preocupen de estar a pie de cama con su peque, y poder hacerle ese tránsito de ese ingreso hospitalario muy largo de una forma más llevadera. Mm. Y la tercera patita, que es el tercer proyecto, es la dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios. Ahí llevamos peleando también muchísimos años, pues por pegarles ese cambio de cara, ese lavado un poco de imagen a los espacios comunes de pediatría, pues quedando salas comunes, llenas de juguetes, pintando sus paredes, pinturas murales o vinilados. Pues el primer parque infantil que hay un hospital en Galicia lo construimos nosotros hace 6 años ya, en una planta de pediatría dentro del propio hospital, de forma que los niños en bata y con su gotero pues pueden salir al parque y que les dé el aire. Y ahora, pues recientemente hemos incorporado también en el Hospital Clínico en Santiago la terapia canina asistida para los pacientes ingresados, que es el primer hospital de Galicia en el que hemos conseguido que haya por fin terapia canina para los niños ingresados, con una visita semanal donde los perros comparten la tarde con los niños y bueno, pues se hace un trabajo en positivo para que ayudar que el proceso de hospitalización sea más llevadero.
Qué bueno todo lo que hacéis, Charo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo os ponéis en contacto o cómo las familias se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo es esto?
Pues mira, somos ya muy, muy conocidos en todo lo que es el ámbito hospitalario y sanitario. Centros de salud, asistentes sociales, pediatras. Bueno, tenemos presenciales, tenemos contacto con todas las escuelas que hay en los hospitales en Galicia. Bueno, nuestra presencia ya es bastante, bastante conocida, bastante importante. Y generalmente los papás cuando ingresan en un hospital automáticamente tienen información de la fundación porque o hay flyers o estamos en las salas que hemos reformado, siempre hay información nuestra, ¿no? Y el contacto es inmediato. Nosotros nos enorgullecemos de decir que nuestras asistencias y nuestras ayudas son tremendamente ágiles, que no nos perdemos en burocracias ni en rollos. Cuando tú ingresas o cuando tú tienes un niño con una enfermedad larga o crónica o grave, tú necesitas la ayuda ya, no dentro de 3 meses de papeleos y de historias, ¿no? Entonces, bueno, la forma de operar es esta. Los papás generalmente contactan con nosotros, unos por otros, otros les dan información. Bueno, simplemente es una llamada telefónica, en la mayoría de los casos, y ya se pone el equipo de la fundación, pues la coordinadora de proyectos o, bueno, desde dirección, y ya se pone en contacto con ellos, vemos las necesidades que tiene la familia, hablamos de su caso en concreto, recopilamos información necesaria e intervenimos en todo aquello que en lo que podemos y de forma ágil y lo más eficaz posible.
Hemos hecho muchas cosas, lo hemos escuchado, nos lo has dicho, Charo, pero no sé si hay un reto ahora mismo que tengáis por delante de algo que queráis hacer y todavía queda pues por hacer.
Sí, nos queda. Ya llevamos unos cuantos años peleando también por esto. A ver, por ejemplo, el tema del parque fue una pelea de años. ¿No crees que fue fácil llegar a decir voy a construir un parque en un hospital? Pues ha sido complicado. O el tema de la terapia canina, pues al final tienes que salvar muchísimos obstáculos, presentar un proyecto, presentar mucha documentación, seguros. Bueno, todo es complejo, ¿no? Para hacer las cosas como nosotros queremos, que es hacerlas con toda la garantía, con seguridad y cuando iniciamos un proyecto meternos de lleno en ello, ¿no? Ahora, llevamos peleando ya como, pues no sé, ya 3 años aproximadamente, por este tema que te decía, que Santiago es centro de referencia para enfermedades de, para algunas enfermedades muy graves, necesitábamos que esas tres pisos que nosotros tenemos en el entorno del Hospital Clínico se convirtieran por fin en la casita de la Fundación Andrea, un edificio único donde ya todo esté centralizado, tanto en las salas para poder hacer respiro familiar, que los niños puedan realizar actividades, que estén todas las habitaciones con sus cuartos de baño de los papás, las salas comunes donde ellos puedan estar. Bueno, es ese... Bueno, ese objetivo, ese plus un poco más que ya pues venimos demandando hace tiempo. El Ayuntamiento de Santiago tiene muy avanzada la cesión de una parcela ya para la Fundación. Están hoy precisamente en reunión parte del equipo de la Fundación hablando de este tema con el Concello. Y bueno, pues lo que tarde ya en que esto se pueda ver concretado, que esté esa cesión realizada y a partir de ahí iniciar todo lo que es la tramitación para poder llevar la edificación adelante con un objetivo de que en un par de años aproximadamente, como objetivo bastante deseado, o tres, pues ya pudiéramos estar, ¿no?, en la casita de Andrea con todo eso implementado para poder, pues eso, permitirnos, por un lado, ampliar nuestras ayudas mucho más, que a veces pues estamos buscando alojamiento a familias fuera de nuestras casas, que es pues complicado, y luego pues centralizando todos esos servicios que duda cabe va a revertir en un mejor servicio para los papás y para nosotros mismos desde dentro poder hacerlo de una manera más eficiente.
Charo, gracias por existir, es lo único que te puedo decir, y gracias por atendernos y por explicarnos un poquito la importante labor que realizáis desde hace 16 años. Muchísimas gracias.
Nada, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Soane. Alcalde, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
¿E que lle parece o novo goberno da Xunta?
Bueno, xa temos presidente. Estos días, hoxe xa anunciou quenes van a ser os conselleiros, non? E conselleiras. Bueno, Galicia necesita... Eu espero que acertara nos nomeamentos das consellerías, non? Porque Galicia necesita xestores para afrontar os proxectos que o país necesita, non? En sanidade, educación, industria, obras públicas, políticas sociais, pero, ante todo, necesita de personas competentes que atendan as demandas e necesidades dos concellos, que somos o verdadeiro motor da vida do país, non? Espero que acertara, por tanto, que escoiten, non? Que os conselleiros escoiten e apoyen as demandas para infraestructuras e servicios que desde os concellos se fan, non? E que tanto se olvidan deles en moitas ocasións, non? Por tanto, é moi importante, xa digo, que acertara nesa designación. Había algunhas persoas que sobraban no goberno. Eu creo que alguna máis das que non deixou fora tamén debía sacala, pero, bueno, ese é un tema que elixe o presidente e faltaba máis que os diga quen a quen ten que votar ou ter, non? Isto, eu creo que hai que poñer a Galicia nos primeiros postos da política nacional. E aquí non hai un vos. Aquí non se lle pode votar a culpa a vos, é dicir, non teño os votos, ten os votos necesarios, o povo galego lle os dou, e, por tanto, o que teña que gobernar, e nos, desde Oleiros, tendemos a man, se a necesita, en algún tema concreto.
Agarda mellor comunicación coa nova conselleira de infraestructuras.
Sí, indudablemente, agardo que ese era un cambio que tiña que fazer. Non era eu, eran moitos alcaldes do Partido Popular, que son amigos meus, e que nos, vamos, que nos tratamos, e me comentaban, e dixen, Xelo, tens toda a razón, ti podes falar, pero nós non podemos falar, non? E dixen, pero claro, pero é que non se pode ter personas tan desagradables como era esta muller, non?
Bueno, insistimos en pedir a cesión do Porto de Santa Cruz.
Sí, bueno, insisto, porque había un previo acordo, non? E, bueno, todo este tempo en que hai eleccións, pois se paran as cousas. É urxente e necesario que a Xunta lle ceda a Oleiros a concesión do Porto de Santa Cruz, que no seu día foi otorgada por costas do Estado a Xunta, non? O ámbito, esa bolsa de agua, esa lámina de agua que está aí, non? En Santa Cruz, non? O Ministerio se nos nega a melloras no Porto de Santa Cruz, e, mentras tanto, non teñamos nos a responsabilidade ese solo, non? Da lámina de agua. Isto, por que queremos nós que se rexenere a playa de Santa Cruz, totalmente desaparecida, entre a pasarela de acceso ao castelo e o dique do Porto, non? Asimismo, que a desaparición da area tamén se están socavando os cementos do paseo. Estos dous temporales que hubo en decembro e xaneiro fixeron un daño tremendo no Porto de Santa Cruz, que tivemos que afrontalo nos desde o Concello de Leiros sin ter culpa ninguna delo e sendo competencias de costas do Estado, non? Por tanto, as mareas cada día fan máis efecto e o Porto de Santa Cruz non ten sentido algún que este nas mar da Xunta, dado que tampouco ten actividade como tal, non? Eu espero que a designación dos conselleiros se poida abordar en breve plazo a petición do Concello. Para que? Para poder exigir, neste caso, ao Ministerio que se recupere a Playa de Santa Cruz e que se mellore a Pasarela do Castelo, que tamén está afectada na súa base, e que son milleiros de persoas as que a diario disfrutan de Santa Cruz. O sábado pasado, o verles, eran, digo, milleiros, centros de personas que pululaban desde Bastigueira hasta Santa Cruz e viceversa, non? E disfrutando do noso municipio. Pois iso hai que atendelo, que son ciudadanos que pagan impostos.
E hai que completar xa o Paseo da Ría.
Sí, bueno, o Paseo da Ría é alarmante o que está acontecendo, non? As obras do Dorado da Ría están a finalizar. E sin resolverse parte dos objetivos que se establecía por parte do Goberno e a Dirección Xeral de Costas. Como era o caso da conexión de paseos costeiros dos concellos de Culleredo, Cambre e Oleiros. Se iba a facer unha obra que iba a permitir poder camiñar ao redor de toda a ría entre estes tres concellos, non? Como? Pois aproveitando os recheos que se levaban adiante en Culleredo e Oleiros. Para que ese recheo se fixeron unhas balsas enormes, era para abaratar o proxecto, polo alto custo que tiña sacar os lodos contaminados e leválos a vertederos autorizados, non? Por tanto, houve unha colaboración e resulta que aquí o único que se fixo é o que lles dou a gana, non? Nas zonas da Gramar e Beiramar non foron depositadas as areas para regenerar as beiras dos paseos, por certo, construídos polo Concello de Leiros desde a Playa de Santa Cristina hasta Beiramar, sendo estos espacios zonas de baño históricamente desde hai moitísimos anos, non? Que foran regeneradas, por certo, por aqueles areeiros famosos que sacaban a area da Playa de Santa Cristina e levaban a vender a esa zona do areal, por eso se chama o areal ali xunto Beiramar, non? Actualmente, debido ás obras realizadas polas dragas, é imposible a súa utilización. O estar sembrada, puxeron un montón de troncos pegados ao paseo, non? Que din que para, non sei, para que aves, as aves cando hai xente non se acercan para nada as personas, non? Bueno, pois puxeron un montón de troncos e pedroulos, enormes rocas, non? Que impiden o paso das personas. Por tanto, non o que estamos é dicindolle que teñen que sacar esas pedras de aí, teñen que acabar a obra do paseo e permitir a conexión entre Oleiros e Cambre e Cambre e Culleredo, non? Fixen un tramo de paseo sin conexións. A quen se lle quere contar? Hai un tramo feito, por certo, moi ben feito, pero que non podes acceder a él, non? Entre o Seixo e o Graxal. Isto teñen que abordalo, sí ou sí, estou esperando que me comuniquen desde Costas e desde o Ministerio e tamén desde a Delegación do Goberno algo, porque tuvemos moitas reunións, pero non vexo ao final realidade por ningún sitio, non?
Bueno, e aviso a interesados que hai postos libres no mercado municipal.
Sí, bueno, aquelas persoas que nos sacamos aí atrás postos de mercado, se adxudicaron dous, por certo, tamén, que están funcionando moi ben, unha carnicería que ten montísima xente, non? Aquelas persoas que queiran traballar autónomamente teñen posibilidad de facelo no mercado municipal de Perillo. Existen varios postos vacantes, a precios de alquiler baixísimos, que non superan, en algúns casos, os 150 euros mensuais de alquiler, e libres de canon hasta o ano 2026, non? Por tanto, aqueles que queiran traballar saben que aquí teñen unha posibilidad. As persoas interesadas poden dirixirse ao Centro Laboral dos Regos, onde poden obter información e onde tamén recibirán colaboración para desarrollar a actividade no mercado, e incluso para alguna subvención que lles poida dar a Xunta de Galicia.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
1:48, te cuento tamén onde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
Aquí en la ciudad, en concreto en el barrio de Os Mallos, delante del antiguo ambulatorio en la Ronda de Outeiro, tenemos ahí ya aparcada una unidad móvil que va a estar hasta las 2:30 de la tarde, pero que va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en la delante del ayuntamiento, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos ahí una segunda unidad móvil. Hay reservas bajas a día de hoy de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos. Hablamos del A positivo, del cero positivo y del cero negativo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de estos 3 grupos sanguíneos: A positivo, cero positivo y cero negativo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Ni un minuto de descanso. Hoy se celebra la primera reunión del nuevo gobierno de la Xunta. Alfonso Rueda ha dado a conocer su gabinete en un organigrama que elimina las vicepresidencias y refuerza su poder. Son 12 consellerías, una más que hasta ahora, 4 caras nuevas y 3 salidas, entre ellas la de la coruñesa Etel Vázquez al frente de Infraestructuras, Noel Abao.
Y siguen los otros 2 coruñeses que había en el equipo de Alfonso Rueda. María Jesús Lorenzana se mantiene como responsable de Economía e Industria.
Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleira de Economía e Industria.
Y Miguel Corgos repite en Facenda e Administración.
Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleiro de Facenda e Administración Pública.
Son parte de los 12 juramentos y promesas que se han escuchado esta mañana en el Salón Noble del Pazo de Raxoi. En algún caso bilingüe, porque la conselleira de Política Social, Fabiola García, juró en gallego y en lengua de signos española. Un ejecutivo a la medida de Alfonso Rueda, que refuerza su poder con este gobierno sin vicepresidencias y presta especial atención a algunas áreas, algunos cambios. El Departamento de Medio Ambiente de Ángeles Vázquez llevará desde ahora el nombre de Medio Ambiente y Cambio Climático. Se refuerzan áreas como Cultura, con consellería propia, separada de Educación y de Vivienda, que se une a Infraestructuras. Estas 2 carteras capitaneadas por 2 caras nuevas, José López Campos, hasta ahora alcalde de Astrada, y María Martínez, respectivamente. Las otras 2 caras nuevas, María Jesús Gómez, consellera de Medio Rural, al pasar José González a Empleo y Comercio. Y el oncólogo Antonio Gómez será el consejero de Sanidad. Ya lo es desde hoy. Por todos los que llegan, habló la flamante consellera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, promete aportar dedicación para lograr el progreso de Galicia con frescura e ilusión.
Coa nosa chegada, tentaremos aportar a frescura, a ilusión e as gañas que nunca faltan nos gobernos de Galicia, pero que sempre é necesario impulsar, cos folgos propios dunha renovación permanentemente pensada no exclusivo interese dos galegos e das galegas.
Uno de los consejeros salientes, Julio García Comesaña, hasta ahora de Sanidade, tomó la palabra en nombre de los que no repiten con un bonito discurso en el que agradecía la oportunidad de haber servido a Galicia.
En nombre de 2 compañeras más meu, solo puedo, pues, en primer lugar, agradecer a inmensa oportunidad que temos tido de servir a Galicia. Para un neno de Vigo que escoitaba a radio, a Llanos, escoitaba falar dos conselleiros en Santiago, que a veces se topaba con una autopista, pues chegar a estar neste lugar e ter ese honor, esa inmensa honra de servir a Galicia, bueno, pues non poder ser máis que levar máis que agradecemento. É a maior honra que un empleado público, no meu caso, pues pode ter en xeral, pues, calquer galego ou galega.
Hablaba en nombre de Elena Ribo, conselleira saliente de Emprego, que no asistió en persona por una indisposición, también de Etel Vázquez, ahora en la mesa del Parlamento y allí presente, por momentos emocionada durante el acto. A ella, Rueda le agradeció su amplia labor como conselleira, era de las más antiguas, con un papel clave en vertebrar Galicia.
Igual que Etel, que durante moitísimos anos tuvo responsabilidades importantísimas, contribuí, y eso le va a quedar para siempre, a artellar Galicia, a diseñarla, a vertebrarla, y eso no es nada sin selo. Con una vena política creo que muy importante que descubrimos en Etel, aparte de sus enormes cualidades técnicas, por lo tanto ahora también se oye toda la suerte del mundo nos seus novos cometidos parlamentarios.
A todos los conselleiros, Rueda les ha puesto deberes a superar a sus anteriores ejecutivos y gobernar para todos.
De gobernar para todos e para todas. Para os que nos votaron e para os que non. E para os que non, especialmente para merecer a súa confianza e para que sexan conscientes, ese son compromiso real, de que este goberno de homes e mulleres, de 12 homes e mulleres, 12 máis un, contándome a min, e o goberno de Galicia no sentido amplio. Un goberno que asume con responsabilidade o que lle toca, asume con responsabilidade as tarefas que ten por diante e ten o objetivo marcado e explicitado o se mesmo de superar os gobernos anteriores.
A final de semana, según anunció, se conocerá el resto de cargos que quedan para organizar esta nueva xunta que gobernará Galicia de aquí a 2028.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Hola, buenas, es que estoy buscando una lámpara, ¿sí, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo-Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña. Carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Vamos con las citas de la agenda. So give me purpose, I'm not
for this if I'm happy. El Colegio de Médicos acoge la jornada Ciudades que Cuidan, Ciudades Compasivas, a partir de las 4 de la tarde, una cita organizada por el Arzobispado y la Fundación Pablo VI con charlas y testimonios sobre los cuidados y los ámbitos urbanos. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen acoge una charla sobre el duelo titulada Ante el dolor, la frustración y la pérdida, la escucha es el mejor acompañamiento para el alma. Hablará el psicólogo y acompañante Valentín Rodil a partir de las 6. La poeta palestina Rafid Shiada ofrece recital gratuito en el Paraninfo a las 8 con acompañamiento musical en directo de Phil Monsur. La agrupación cultural Alexandre Bóveda organiza por su parte Cine Clube. A las 7:30 proyectan The Hitchhiker de Ida Lupino. Frances of Delirium es el apodo de Jana Baric. Esta joven de Luxemburgo llega a Coruña con un concierto en la sala Mardi Gras a las 9:30 de esta noche. En Oleiros se puede visitar estos días la exposición As cores dunha ollada de Laura Gualda. Está disponible en el Auditorio de A Fábrica y continúa en el Obelisco de A Coruña al aire libre la exposición Colores en el Mundo. Más de 40 imágenes de reputados fotógrafos del National Geographic con toda la gran paleta de colores que compone el planeta.
Y pesar por la muerte de Jorge Manuel López Neira, fallecido en Bilbao, el que fue párroco del santuario de Santa Gema durante varias décadas, a los 89 años de edad, importante figura religiosa, pero también económica. Entre los 80 y los 90 fue promotor de cooperativas textiles que llegaron a emplear a unas 30.000 costureras para Zara. El religioso pasionista abandonó a Coruña en 2005 al ser destinado a misiones en Perú, donde estuvo hasta su jubilación. 1:58, vamos con el deporte. No podía haber sido un fin de semana más redondo, Pepe Torrente.
Lo has definido perfectamente. La jornada perfecta. Si nos hubiesen dicho el viernes, ¿qué quieres? Lo que pasó. O lo que es lo mismo, victoria del Depor. Además remontando, 1-3 en Teruel. Palmó el Barça B. Palmó el Nastic. El Depor es líder, con 6 de ventaja con respecto al filial y 7 con respecto al conjunto tarraconense. Lo único malo, por poner un pero, la quinta amarilla de Jeremy que le va a impedir estar en el partido del próximo sábado a partir de las 7 de la tarde frente a la Cultural y Deportiva Neonesa en Riazor. Un partido para el que ya no hay entradas. Habrá que ver los socios que vayan liberando sus asientos, que entonces esas localidades sí se pondrán a la venta. Y además es el Día de las Peñas, con lo cual habrá conciertos antes con carpa, con churrasco, con pulpo. Fiesta de deportivismo que se alarga el domingo, porque si el Depor Abanca gana en Riazor al Cacereño, ya no tiene que depender de nadie. Sería matemáticamente equipo de la Liga Iberdrola.
Qué bien, ojalá. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos la vista atrás, estamos a 15 de abril, un 15 de abril de 1503, la embarcación La Gallega, construida en la ciudad y con tripulación coruñesa, naufragaba en las costas de Jamaica en el cuarto viaje de Colón. Hoy celebramos el Día Mundial del Arte y el Día Internacional de la Enfermedad de Pompey. 59 años cumple hoy Linda Perry, cantante de Four Non Blondes. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz. Made up of this brotherhood of man, for whatever that means.